COPE Sevilla.
Esta Navidad Sevilla se convierte en la capital de la ilusión. Saca el niño que llevas dentro y ven a disfrutar de la magia en nuestros barrios. Descubre la nueva historia de Navigalia, el superespectáculo de luces y sonidos del río a partir del día 20. Visita con los peques de la casa los parques de Navidad y el pueblo encantado Inari, en Fibes. Y disfruta de los eventos gratuitos del Alcázar y la fábrica de artillería. Consulta toda la programación en sevilla.org.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. 12 y 31 minutos. Soy Irene Ramos. Y oye, más de uno estamos ya pensando, ¿qué se nos va? ¿Qué se nos va 2024? Que nada, vamos a tomarnos las uvas y estrenamos un nuevo año. Y puede que seas de los que se lo toma con nostalgia, o quizá con alegría, o puede que cojas un papel y un lápiz y empieces a hacer pues una lista de propósitos para el nuevo año, o igual, oye, simplemente te dejas llevar. Pues todas las opciones son sin duda válidas y nosotros hoy hemos pensado que es una buena idea hablar de este 2024 que se va y del 2025 que llega. Y lo hacemos con el alcalde de Sevilla, con José Luis Sanz. Bienvenido a COPE Sevilla y sobre todo feliz Navidad, alcalde.
Hola, ¿qué hay? Feliz Navidad.
Bueno, alcalde, vamos a ver, cuando usted acaba el año, ¿se pone nostálgico o le entra muchísimas ganas de hacer más y más cosas?
Bueno, yo creo que lo segundo, ¿no?
Lo segundo.
Que veo es que Sevilla tiene que recuperar mucho espacio que ha perdido en los últimos años y que tenemos poco tiempo, y con lo cual los años pasan volando y yo estoy pensando ya en este presupuesto que acaba, en el que tengo que aprobar para seguir haciendo muchas cosas en la ciudad de Sevilla.
Bueno, me acompaña también mi compañera Inmaculada Jiménez. Estamos aquí las dos muy pendientes de sus palabras. Hay mucho que preguntar. Vamos a ir poco a poco.
Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Acaba
de nombrar efectivamente el presupuesto. Usted viene presumiendo los últimos días, la última semana, de la alta ejecución presupuestaria, a pesar de que las últimas cuentas se aprobaron pues hace tan solo 4 meses, prácticamente en agosto. ¿Para cuándo vamos a tener presupuesto para este 2025, alcalde?
Bueno, efectivamente, tenemos un presupuesto, el del 24, que entró en vigor el 8 de agosto, una fecha tardía, pero sí hemos cumplido con el 80% de ejecución presupuestaria. Para que se haga usted una idea, en el presupuesto del 2022, porque el 2023 fue un año electoral, el grado de ejecución fue del 72%, y nosotros vamos a terminar en un presupuesto que ha estado en vigor 6 meses, pues vamos a terminar con un grado de ejecución cercano al 80%, lo que demuestra el esfuerzo que están haciendo las áreas inversoras en el Ayuntamiento de Sevilla, la intervención del Ayuntamiento de Sevilla, y bueno, lo que pone de manifiesto también que Sevilla está en marcha. ¿Cuándo quiero yo tener yo presupuesto? Pues por mí mañana, porque insisto, Sevilla necesita un presupuesto para el 2025. Yo ya dije en su momento que Sevilla va a tener el presupuesto para el 2025 sí o sí, que prefería que el resto de la oposición hicieran aportaciones a través de enmiendas. Desgraciadamente solo hay un grupo, que es Vox, el que ha presentado enmiendas. Ni Podemos, ni el Partido Socialista, tanto como dicen que no se habla con ellos, ni una sola enmienda ha presentado. Entonces, en este momento estamos en conversaciones con Vox.
¿Y cómo
para
van?
Ver si bueno, van bien, ¿no? Todavía no le puedo decir nada, no le puedo adelantar nada, pero yo soy positivo, ¿no? Soy positivo, creo que podemos llegar a algún acuerdo. Yo agradezco el esfuerzo que está haciendo también Vox por intentar llegar a acuerdos. Porque, insisto, yo tengo mucha prisa. No es que yo tenga mucha prisa, es que Sevilla y los sevillanos tienen prisa en resolver muchos problemas. Y para eso hace falta un presupuesto que entre en vigor lo antes posible.
¿Se podría aprobar en enero, alcalde? ¿Lo ve viable?
Bueno, el pleno sí podría ser en enero, sí, efectivamente, sí. Sí, sí. No, porque además yo dije ya en su momento que yo no voy a estar en esta ocasión, como estuve en el 24, esperando que se decidan. Al final nos hicieron perder tiempo a todos, ¿no? Fundamentalmente a los sevillanos. O sea, que el pleno de presupuesto tiene que ser en enero, sí o sí, claro, claro.
Bueno, está claro que para 2025 tiene el alcalde una prioridad, que son los presupuestos, pero ¿hay en su lista otras prioridades para el año que viene?
Bueno, pues en función de ese presupuesto, cualquiera que le eche un vistazo a ese presupuesto ve cuáles son las prioridades, ¿no? Es un presupuesto de 1.058 millones de euros que apuesta clarísimamente por los servicios públicos. 422 millones de euros van destinados a servicios públicos, que incrementa sustancialmente la partida del IPASAN, por ejemplo, que asciende a 130 millones de euros, lo que supone un incremento con respecto a los presupuestos que contemplaba el Partido Socialista de un 25%. Un presupuesto en gasto social de 219 millones de euros, un presupuesto de apoyo económico y fomento al empleo de 100 millones de euros, la apuesta por la vivienda, evidentemente, casi 60 millones de euros. En definitiva, viendo, leyendo un poco ese presupuesto, se dan cuenta de cuáles son las prioridades. La prioridad es la limpieza, por supuesto,
el transporte público
y la vivienda.
Alcalde, ¿vamos a ver el próximo año una Sevilla más limpia, que quizás es una de las asignaturas pendientes que sigue teniendo la ciudad?
Sí, yo estoy convencido de que sí. Sí, porque como he comentado, la partida presupuestaria asciende a 130 millones de euros. ¿Y eso qué supone? Pues supone un incremento de la plantilla del IPASAN y una mejora de toda la maquinaria del IPASAN, que está bastante obsoleta. Y eso se traduce también en un nuevo modelo, la aplicación de un nuevo modelo operativo. Más baldeo, más frecuencia, nuevos cuadrantes, nuevas formas de trabajo. Yo estoy convencido de que yo soy de los que digo, como ustedes me han escuchado muchas veces, que Sevilla está un poquito más limpia, pero que todavía queda, y creo que con este presupuesto y ese nuevo modelo operativo es el salto de calidad que necesitamos para empezar a notar ya una clarísima diferencia en la ciudad de Sevilla.
Alcalde, si usted lanza un poco la vista atrás, ¿tiene esa sensación de que lleva mucho más tiempo en el cargo y lo que lleva es un año y medio prácticamente?
Sí, bueno, porque creo que hemos hecho muchas cosas, ¿no? Y sobre todo que ha sido un año y medio muy intenso, ¿no? Que intentando romper muchas inercias, lo cual desgasta también mucho, pero bueno, sí, es verdad que se ha pasado volando. Parece que llevamos mucho tiempo por la cantidad de cosas que estamos haciendo, la cantidad de cosas que estamos empezando a hacer, la cantidad de proyectos que hemos desbloqueado.
¿Y ha habido más momentos felices o más noches sin dormir con proyectos que le han quitado el sueño?
No, hombre, el momento es fundamentalmente momentos felices. Ser alcalde de la ciudad más bonita del mundo no es comparable con nada, ¿no? Con lo cual ya eso se lo come todo y eso lo amortigua todo. Malos momentos, yo no recuerdo en este año y medio malos momentos ni nada que me haya quitado el sueño. Sí, repito que hay mucha prisa y tenemos mucha prisa en querer resolver muchos problemas que tienen en este momento los sevillanos y la ciudad de Sevilla.
Alcalde, esta mañana se ha celebrado la última junta de gobierno local del año. Dos asuntos importantes. Uno, tengo entendido que es la personación del ayuntamiento en la causa judicial abierta por el incendio del auditorio de Rocío Jurado. También se ha dado el visto bueno a la cesión de una de las naves de artillería al Ateneo, ¿no?
Sí, efectivamente. Por un lado, bueno, todo parecía indicar en su momento que el incendio del auditorio Rocío Jurado había sido provocado, por lo que comentaban los bomberos, la propia policía local y por lo que, bueno, se encontraron allí cosas. Y bueno, evidentemente el ayuntamiento desde el primer momento tuvo la intención de presentar la denuncia y de personarse, porque queremos llegar hasta las últimas consecuencias, ¿no? El auditorio Rocío Jurado, que por cierto le garantizo a los sevillanos que este ayuntamiento va a recuperar el auditorio Rocío Jurado, pero evidentemente hay que averiguar quién y por qué cometió aquel incendio, ¿no? Y qué es lo que pretendía, ¿no? Porque es un espacio emblemático que viene de la Expo 92, que esta ciudad todavía necesita, un espacio musical que necesitamos todavía, ¿vale? Uh-huh. En ese sentido, clarísimamente nos hemos personado. Y por otro lado, sí, la nave de artillería. Bueno, sí, esto es una nave que lleva muchos años abandonada, como bien sabéis, en una zona donde se van a construir 200 y pico viviendas, también vivienda protegida, y bueno, que creíamos que la cesión al Ateneo de Sevilla pues soluciona ese problema que tiene el Ateneo de estar pensando cada año desde dónde se sale. No solo dar un espacio físico, un espacio definitivo para la salida de la cabalgata, de la mejor cabalgata del mundo, sino que pudiera ser también sede permanente o exposición de la mejor cabalgata del mundo.
Alcalde, en el Ateneo dicen que la cesión de esta nave es un auténtico regalo de Reyes para ellos, pero si el alcalde tuviera que poner en su carta del próximo día 5 de enero una cosa, un proyecto para la ciudad, ¿qué pediría?
Uy, yo pediría que las obras del metro y la línea 3 acabe cuanto antes, que la ejecución de esa obra molestara lo menos posible a los sevillanos y que pudiéramos coger la línea 3 de metro, tanto en el tramo norte como en la línea sur, lo antes posible. Yo creo que ese es el gran... Sevilla tiene otro déficit de infraestructura, que todos conocemos, pero creo que ese es lo que va a solucionar en gran parte los problemas de movilidad que tenemos en la ciudad de Sevilla o en su área metropolitana, ¿no? Y es el metro. Tenemos el compromiso de la Junta de Andalucía de que van a seguir ampliando la red de metro de Sevilla, y si yo tuviera que pedirle algo a los Reyes Magos es que esa línea 3 de metro fuera una realidad lo antes posible.
Y, alcalde, ¿usted considera que 2025 va a ser ya por fin ese año en el que cambiar esas inercias y consolidar los proyectos que tiene en Sevilla para buscar ya el ecuador del mandato?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Que por un lado está la gestión del día a día de la ciudad, lo hemos comentado, la limpieza, la seguridad, los parques y jardines que están totalmente abandonados, las zonas verdes de la ciudad, y después están el gran proyecto, ¿no? De esa Sevilla para no solo para visitar, sino fundamentalmente para vivir, para trabajar y para invertir, ¿no? Y a mí me gustaría resaltar en ese sentido ese gran objetivo que nos hemos marcado, esa gran apuesta que estamos haciendo por la vivienda, ¿no? Hemos comentado ya en varias ocasiones que de aquí al 2027, que acaba el mandato, habrá en cartera en la ciudad de Sevilla 15.000 viviendas en construcción. ¿Y esto cómo ha sido posible? Pues desbloqueando desarrollos urbanísticos de la ciudad que estaban abandonados en los cajones o que nadie entendía por qué estaban bloqueados, fundamentalmente por lo que pasaba antes siempre en Sevilla, por la dejadez y la desidia. De esas 15.000 viviendas en cartera, 10.500 serán libres, de renta libre, y el resto serán vivienda protegida. De esas 4.000 y pico viviendas protegidas hay 1.511 que promueve la empresa municipal de la vivienda de Sevilla. Y en este momento de esas 1.511 hay más de 900 viviendas protegidas en construcción en la ciudad de Sevilla. Si usted compara la legislatura anterior, los 8 años del Partido Socialista, en la que se construyeron 83 viviendas protegidas, 83 en 8 años, pues como le he comentado, en este año y medio en Sevilla hay 900 y pico viviendas protegidas. O sea, que creo que es una gran apuesta de esta legislatura, y creo que es, podemos hablar de otras muchas cosas, de soterramiento, pero creo que el gran proyecto que tiene esta ciudad por delante es conseguir que los sevillanos quieran vivir en esta ciudad de Sevilla, que no busquen alternativas en municipios de nuestro alrededor, que encuentren la misma calidad de vida en cualquier barrio de la ciudad de Sevilla que en cualquier otro municipio de la área metropolitana, y que encuentre en la ciudad de Sevilla vivienda a buenos precios, como en cualquier otro municipio de lo que lo rodean.
Alcalde, por ir terminando, ¿se están cumpliendo un poco las previsiones de visitantes en estos días de Navidad?
Sí, bueno, los datos son magníficos, ¿no? Lo vienen haciendo durante todo el año. Nos estamos acercando en estos 2024 a los casi 4 millones de visitantes en la ciudad de Sevilla, y la Navidad en ese sentido no está defraudando. En ese sentido, Sevilla, aunque a Sevilla, como a otras ciudades, no le hace falta un alumbrado público de Navidad, un alumbrado navideño para lucir más todavía, pues Sevilla ya es una ciudad única en el mundo, el conjunto histórico más importante de España y uno de los más importantes de Europa, pero evidentemente pues el alumbrado navideño también es un aliciente en estos días de Navidad. Alumbrado navideño que ya adelanto también que en el 2025 notaremos un salto de calidad. Este era el último año de un contrato que nos encontramos, que se modificó un poquito, pero con poca cosa, y en el 2025 también los sevillanos notaremos un cambio a mejor, por supuesto, en nuestro alumbrado navideño.
Bueno, alcalde, ¿qué le dice a los sevillanos para este nuevo año que comienza?
Bueno, pues que el año nuevo nos traiga fundamentalmente mucha salud, mucha felicidad, que se cumplan todos nuestros objetivos profesionales, fundamentalmente los personales, y que entre todos seamos capaces de construir una Sevilla mejor, una Sevilla, como he dicho antes, en la que se viva igual en cualquier barrio de la ciudad y los sevillanos tengan la misma igualdad de oportunidades, vivan donde vivas en la ciudad de Sevilla.
José Luis San, alcalde de Sevilla, muchísimas gracias por atendernos como siempre, y que tenga una feliz entrada de año y muchos proyectos en la recámara para el 2025.
Gracias, alcalde.
Feliz año.
Y no solamente mucha suerte en lo personal, también lo profesional, porque como se suele decir, si a usted le va bien, nos irá bien seguro a todos los sevillanos.
Eso esperamos. Feliz entrada de año a todos.
Un abrazo, alcalde. Un beso.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo, colegiado, especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
12 y 45 minutos a esta hora, pues me voy a ir a un barrio de Sevilla. Un barrio que este año se convierte en un sitio muy especial, muy pero que muy especial para vivir estas fiestas, para vivir una Navidad mágica. Quiero saludar a Javier García, responsable de esa Navidad mágica. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Felices fiestas a todos.
Igualmente. Javier, ¿estoy hablando de qué barrio?
Pues estamos hablando del barrio Distrito Sur, del barrio de Bermejales.
Exacto. Y allí pues se ha desplegado una Navidad mágica con una cantidad de actividades que casi no me da la vista para leerlo. ¿Qué podemos encontrarnos en Navidad Mágica?
Pues nada, aquí en Navidad Mágica nos podemos encontrar atracciones infantiles, atracciones familiares, juveniles. Tenemos áreas de restauración, tenemos juegos de habilidad, pesquitas de pato, pistas de hielo, aquí tenemos de todo.
Qué entretenido, la verdad es que entre las actividades que he visto para los más valientes y los que se quieran a lo mejor reír un ratito, hay una pista de hielo natural.
Sí, una pista de hielo natural de 400 metros cuadrados. Y también tenemos el saltamontes mágico, que es un saltamontes, que es el número uno de España, la barca de la Navidad, que es una barca de 25 metros de altura, que se ve de Sevilla, muy bonita, y muchas atracciones más. Tenemos el Mr. Bean, que es de las atracciones más punteras de ahora mismo, de actualidad, y la verdad que le hemos dedicado mucho cariño a la cosa para que tengamos el mejor parque de Sevilla aquí en Los Bermejales.
Pues yo creo que lo habéis conseguido porque, no, ya te digo, no me llega a la vista para ver todas las actividades que hay. Vais a estar hasta el domingo 5 de enero, es decir, que tenemos tiempo de sobra para ir a visitaros.
Sí, claro, hasta el 5 de enero estaremos todos los días a partir de las 12 de la mañana hasta 10 de la noche ininterrumpidamente.
¿Y cómo están recibiendo los niños, bueno, los niños y los no tan niños, este parque, esta Navidad Mágica en Bermejales?
Pues muy bien, para ser primer año la verdad que tenemos una buena aceptación. Desde el primer día que inauguramos, el 5 de diciembre, fue la inauguración, y la verdad que muy bien. Y los clientes muy amables y le damos, vamos, lo recibimos con los brazos abiertos y con precios muy económicos para la fecha que estamos, y la verdad que la verdad que están muy, muy contentos con lo que viene y nos visita.
Javier, ¿quién se lo está pasando mejor, los niños o los padres?
Todo en general, porque todo el mundo disfruta. ¿Sabes?
Javier.
Y dime.
Sí, eso te decía, que el niño es o padre, sí. Un poquito todos, ¿no?
Los padres, los niños, todo un poquito. La verdad que hay para todo, para todas las edades.
Pues nada, ya sabemos que tenemos una posibilidad de disfrutar de esa Navidad mágica. Si todavía no te has pasado por allí, está en Los Bermejales, en el Parque Sur.
Claro.
Y allí puedes probar un poquito de todo. Todo y disfrutar estos días de Navidad que son para eso, claro. Para disfrutar. Javier García, responsable de ese parque, del Parque Navidad Mágica, muchísimas gracias y que sigas haciendo disfrutar a todo el que os visite.
Muchas gracias a vosotros y felices fiestas.
Igualmente, un beso.
Venga.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Esta Navidad, para cualquier plan, te lo pones fácil en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Moda, calzado, mascotas, hogar, alimentación, deporte. Los Reyes Magos llegan para todos, sin prisa, en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Todo en un único espacio, fácil acceso y cómodo aparcamiento, junto a la C30, entre el polígono El Manchón y La Pañoleta.
Me gusta a mí moverme. Y ahora pues salto desde Bermejales, cojo no sé qué vehículo hoy, pero me voy rápidamente a la sierra.
El mal se ha vuelto bien.
Me dicen por aquí que la moto, que la tenemos disponible, aparcadita ahí muy cerquita, así que hoy nos vamos en moto.
Navidad, Navidad, hoy es Navidad.
Emi Caro, muy buenas.
Hola, Irene, un trineo también te puede servir.
Mira, también, sí, también, es buena opción.
De transporte.
Emi, oye, ¿tú eres de patinar en pista de hielo? Es que me acabo de acordar cuando yo alguna vez he patinado en hielo y no sé si me reí más o dije más veces ay, de las veces que me caía.
Soy extremadamente torpe para eso. Y no me atrevo yo para otras cosas así de que tú sabes, de bicicleta, de senderismo, sí, sí, de lo que tú quieras, pero lo de patinar yo ahí no.
Es que no, en estas tierras no estamos nosotros acostumbrados a eso de patinar sobre hielo, por más que lo intentemos cada vez que llega la Navidad y nos montan un parque de estos donde ponen pista de hielo y nos llama mucho la atención, pero bueno,
por el bien de nuestros huesos.
Exacto, que ya vamos teniendo una edad y hay que cuidarse, así que vamos nosotros a otro tipo de planes que también nos gustan mucho, que hay en la sierra. Y vamos a hacer una visita, por ejemplo, a Guadalcanal. ¿Qué nos encontramos allí, Emi?
Pues en Guadalcanal tenemos Belén Viviente. Mañana, uh-huh, sábado, día 28 de diciembre, es el tercer viviente que organiza el grupo joven de la Hermandad de Nuestra Señora de Guaditoca. La Virgen de Guaditoca es la patrona de Guadalcanal, tiene una hermandad fantástica, y luego dentro de esa hermandad hay un grupo joven que durante todo el año están realizando muchísimas actividades, casi todas benéficas, y de dinamización cultural, y se ponen todos manos a la obra con todo el pueblo de Guadalcanal. Convierten una parte muy bonita, que es el antiguo convento de San José, Santa Clara, se conoce este edificio, y es un edificio histórico que lo convierten lo transforman en la ciudad de Belén, con la participación de los habitantes de Guadalcanal, con ovejas, con animales, con el burro, con el buey, en fin, Belén, que es un auténtico espectáculo, una auténtica delicia. Además, hay como un mercadillo navideño, hay puestos de dulces caseros, dulces tradicionales, los licores de la sierra, y además se puede contribuir a echar una mano a la hermandad participando en este Belén, no solo participando como actor, como figurante, sino también pues asistiendo a verlo. Ya estás colaborando con la hermandad de Nuestra Señora de Guaditoca. Y esto, como decimos, mañana durante todo el día, mañana en Guadalcanal, el tercer Belén viviente, que estamos en fiestas navideñas. Si es lo que toca ahora, Irene.
La verdad es que sí, oye, pues me encanta, ¿eh? Una opción buenísima para mañana, para un sábado de invierno en la sierra, fresquito, y pasearse, sí, aprovechar, sí, el día, la mañanita, el solito ese suave del invierno, y visitar este Belén viviente de Guadalcanal. Me encanta, oye, me encanta
estamos
el plan.
Estamos teniendo unas navidades con un tiempo excelente. Por la mañana hace frío, pero en el momento que sale el sol, como no hay nubes, ya se empieza a calentar el ambiente y es un clima perfecto. Se están realizando muchas actividades en todos nuestros pueblos en una Navidad que está resultando muy bonita y el tiempo está acompañando, ¿eh?
Qué bien, qué bien. Bueno, vamos a ver, dejamos Guadalcanal, no nos vamos a ir muy lejos, nos vamos a San Nicolás. Oye, ¿y allí también nos tienen preparado algo muy especial para pasar el año?
En San Nicolás del Puerto cierran el año 2024 con un gran cotillón, un año que ha sido espectacular para San Nicolás del Puerto. Siempre lo decimos, es un pueblo muy pequeñito, es el pueblo más pequeño de la comarca, y celebran en verano el festival de cortometrajes, celebran la Noche del Terror en verano, a continuación el festival de cortometrajes La Vieja Encina. Son muchísimas actividades potentes en la comarca y que tienen una repercusión provincial, regional, incluso nacional, porque vienen actores de muchos lugares, y cierran el año en San Nicolás del Puerto con una gala de fin de año, con un gran cotillón, una espectacular gala de campanadas, con presentadores, con uvas de la suerte, cava, bolsas de cotillón para todos, un DJ, y bueno, se concentra todo el pueblo y gran parte de la comarca en la Plaza de España de San Nicolás del Puerto, y es una forma muy bonita de despedir 2024 y recibir como merece a 2025. Esto en San Nicolás del Puerto, en el gran cotillón, fin de año, Irene.
Hay que ver que siendo eso, un pueblo pequeñito, el más pequeñito de la comarca, ¿qué ganas tienen de hacer cosas? Y eso siempre es de valorar también para los vecinos, porque claro, además, no es lo mismo con un pueblo grande que con un pueblo pequeñito.
Exactamente, y son los propios vecinos, porque son iniciativas muchas veces que parten del propio ayuntamiento, de hermandades o asociaciones, pero son al final los propios vecinos los que de forma voluntaria participan activamente y hacen suya cada actividad, cada fiesta, y esto dice mucho de la unión de un pueblo.
Pues sí, la verdad es que sí, enhorabuena a todos los vecinos de San Nicolás. Bueno, seguimos nuestro viaje, este viaje navideño por la sierra, y nos vamos a detener ahora en el Real de la Jara.
Eso es, el Real de la Jara, que bueno, celebraba el pasado fin de semana en el Puente de la Inmaculada y la Constitución, y el fin de semana a continuación han celebrado un musical, El Libro de la Selva. Es otro ejemplo como San Nicolás del Puerto, una unión de todo el pueblo, de la gente del pueblo, del Real de la Jara, que hacen un musical este año, además a beneficio de la residencia de mayores y también de la asociación de los niños saharauis, y ha sido un éxito rotundo. Y ahora pues en plenas fiestas navideñas, hoy por ejemplo tienen el Cartero Real acompañado por el coro de campanilleros de Castilleja de la Cuesta, tienen también el día 30 primero unas campanadas infantiles, hacen un simulacro de las campanadas de fin de año con los niños, y luego ya pues a lo grande, a las 12 de la noche las campanadas 2024 con DJ, además con gran cotillón, en fin, con lo que supone la despedida de este 2024 en el Real de la Jara, otro pueblo bonito de la comarca de la Sierra, que está en la parte más occidental de la comarca, pero que también están disfrutando de una Navidad como merece.
Qué bien. Oye, Emi, ¿y cómo está la sierra? Porque llevo los últimos datos que he leído, es que la verdad es que los niveles de reserva están altitos, aunque todavía hay sitio, por lo que ahí lo dejo. Oye, si todavía hay gente que está haciendo planes, que sepa que todavía hay sitio, aunque la cosa no va mal, ¿no?
No va mal. Ayer lo comentábamos con nuestra compañera Inmaculada Jiménez, que bueno, los datos dicen que están en torno al 60% de ocupación, pero lo que está claro es que si llamas a casas rurales de por aquí de la zona y casi todas están ocupadas. No sé esos datos, pero que realmente la ocupación es bastante alta. Seguro que hay opciones aún, pero nos decía ayer, por ejemplo, el propietario de un cortijo rural de Alanís, que ya lleva 3 meses ocupado, o sea, cubierta esa ocupación. La gente se anticipa, incluso muchos visitantes reservan de un año para otro, sobre todo en el momento especial de la despedida de año. La noche de fin de año, pues gusta disfrutar del turismo rural, que son casas rurales que son muy tranquilitas, están perfectamente equipadas, y es un lujazo despedir el año en una casa, en un alojamiento rural, y amanecer en plena naturaleza, en pleno campo, y bueno, con toda la tranquilidad del mundo. Y la verdad es que es una opción muy que funciona muy bien cada Navidad, y estamos viendo mucha gente. En estos días están los pueblos de la sierra con muchísima gente, decorados muy bonitos de Navidad, pero también con mucha gente que vienen a disfrutar de estos días de Navidad aquí a nuestra comarca.
Qué alegría, porque además eso le lleva vida a los pueblos, a los vecinos y a la sierra, así que qué alegría. Emi Caro, muchísimas gracias, besito grande, feliz entrada de año, por cierto, y hasta la semana que viene.
Sí, ya hablamos la semana que viene de las cabalgatas, que están, al mismo tiempo que cerrando el año, están organizando unas espectaculares cabalgatas de Reyes Magos, que lo comentaremos si te parece la semana que viene.
Exacto, un besito grande, Emi.
Un beso, feliz fin de año.
Que estamos tan animados, que soltamos ahí la música con ganas de más, de más, de más. Recta final para contarte que en estos días de Navidad estamos mucho ya ultimando esos regalitos, echando una mano a los Reyes Magos, y hay que reconocer que estamos en unos tiempos en los que todos pues nos pasamos un poco, y entonces eso llega el momento en el que empezamos a abrir paquetes y son demasiados, sobre todo para los más pequeños. Así que le hemos preguntado a la experta Pepa López, que es psicóloga y responsable del Gabinete de Psicología La Pecera de Pepa, ¿cómo es la situación a la que nos enfrentamos los padres con la carta a los Reyes Magos?
En estas fechas navideñas, gestionar la carta de los Reyes Magos es un tema importante, porque cada vez nos encontramos más con el síndrome del niño hiperregalado. Esto consiste en que los niños reciben muchísimos regalos en poco tiempo y no tienen la capacidad para procesarlo. Se encuentran con muchos regalos en nuestra casa, también en casa de los abuelos. Reciben regalos de los titos y de otros familiares, y también de amigos cercanos cuando vienen de visita. Ese exceso de juguetes perjudica la maduración personal del niño a largo plazo, porque se acostumbran a recibir todo lo que quieren y por tanto le quitan valor a las cosas, y el estado de ilusión cada vez menor, disfrutando menos al tener más.
Pues ya ve pensándote de aquí a lo que queda para Reyes Magos en gestionar esa carta, en tener un poquito de cabeza, en hablar con la familia para que los regalos no sean excesivos y que abrumen a los más pequeños, que no tienen esa capacidad de interiorizar todo lo que les llega, y en que al final lo importante no es la cantidad, es la calidad. Y así llegamos casi a la 1 de la tarde. Ha sido como siempre un auténtico placer. El lunes, como siempre, más. Ahora enseguida, los deportes.